Puestos de pie, vamos a buscar nuestras Biblias en Romanos 15, tener una lectura desde la predicación. Romanos, el capítulo 15, que no se les olvide saludar a los que nos visitan, darles la bienvenida. Romanos, capítulo 15, les voy a leer comenzando en el versículo 7, y ustedes siguen con sus vistas. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Siguiendo con nuestros estudios del libro de Romanos, esta tarde estudiaremos el versículo 13, Romanos 15, 13, el último versículo que leímos, donde el apóstol Pablo dice, Romanos 15, 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. De este versículo estudiaremos en primer lugar la descripción de Dios, el Dios de esperanza. En segundo lugar, la petición del apóstol, os llene de todo gozo y paz en el creer. Y en tercer y último lugar, la motivación final, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero antes de estudiar estos puntos, noten que el apóstol ora después de enseñarnos que debemos de recibirnos los unos a los otros. Así comenzó todo eso en el versículo 7. Recibíos los unos a los otros, así como Cristo nos recibió. Y termina él con este versículo. Y el Dios de paz, es una oración, es una petición que vamos a ver. Y lo que quiero que noten y subrayen es que el apóstol también ora a Dios después de enseñarnos que debemos de recibir a los débiles. Lo que estudiamos en el capítulo 14 y en el capítulo 15. Y al terminar, después de que él dice, deben de recibir a los débiles también, él ora en el versículo 5, el Dios de paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, son dos oraciones. Él ora después de habernos dicho, recíbanse los unos a los otros, reciban a los débiles. Nos da a entender esto, que el apóstol reconoce que es muy difícil recibirnos unos a otros. Él sabe que a veces es muy difícil por nuestro propio egoísmo, nuestra propia soberbia. No tenemos tiempo para los demás. No son iguales a nosotros. No. Y sabe el apóstol que tenemos muchas veces esa actitud, aún entre cristianos, que nosotros no necesitamos a los demás. Y es por eso que el apóstol ora después de habernos dado ese mandamiento. Él entiende la realidad que muchas veces por las diferencias de educación, diferencias de cultura, diferencias de madurez espiritual, no vamos a querer recibir a los demás. Muchas veces ni hablar con ellos. Aquí les voy a confesar, voy a ser sincero, estamos en familia, les voy a confesar que yo no tengo mucha paciencia, especialmente los lunes. Por mi pecado de Romanos capítulo 7, estoy cansado del domingo, mi cerebro no funciona muy bien, y ese día en especial no me gusta hablar, especialmente con hermanos que yo sé que me van a preguntar simplezas o me van a preguntar cosas difíciles. ¿De dónde sacó la esposa Caín? ¿De dónde sacó la esposa Caín? Y les confieso, no estoy en sintonía, por así decirlo, con esos hermanos. Y se nos hace difícil a veces, ¿verdad?, aún hablar. No hay un antagonismo, no es que los odiemos, por supuesto que no, pero ciertamente no hay esa recepción cordial, bíblica. A veces es muy difícil recibirnos por algún problema en el pasado. No sé cómo se dice en español, en inglés hay una hay una palabra, feuds, F-E-U-D-S. Son enemistades familiares, por ejemplo, las de Romeo y Julieta. ¿Se acuerdan de Romeo y Julieta, verdad? La clásica historia de Shakespeare, ¿se acuerdan? Y que las familias se odiaban, los Capuletos, y no me acuerdo cómo se llamaban, ¿se acuerdan? Bueno, ahí le pregunta a la hermana Marcela. Y muchas veces pasa así también en la iglesia, desafortunadamente. La bisabuela, fíjense, la bisabuela de la hermana Tiburcia no se quiso casar con el bisabuelo del hermano Cepeda. No hay nadie que sea pedir Cepeda aquí. Muy bien. Y desde entonces, las familias sí se saludan, pero no hay esa recepción, esa comunión, esa aceptación cordial, bíblica, de coinonía, de comunión en Cristo. A veces es muy difícil recibirnos por doctrina, diferencias de doctrinas o prácticas. Hermanos que a lo mejor no creen exactamente lo mismo que creemos nosotros sobre los últimos días. ¿Qué va a pasar en el Armagedón y el 666 y los que creen en el rapto y los que en el anticristo? Todo, y no creemos exactamente como ellos, sí, como que, o a lo mejor es alguna libertad o práctica cristiana. Y es por eso que a veces no hay comunión, es tan difícil tener esa comunión real entre hermanos. Y es todo lo contrario que nos explica el apóstol Pablo. A veces hay chismes y críticas y juicios y divisiones. Entonces, y es por eso que el apóstol toma estos dos capítulos para enseñarnos y enfatizarnos. Hay que aceptarnos los unos a los otros, así como Cristo nos aceptó. Y termina estos dos pasajes, estas secciones, con estas oraciones. Porque él sabe que a lo último, Dios es el único que puede resolver el problema del racismo, el egoísmo, el elitismo, aún en las iglesias de Dios. Muy bien, con eso en mente entonces, estudiemos nuestro texto. Noten en primer lugar la descripción de Dios. ¿Cómo describe el apóstol Pablo a Dios en este texto? Romanos, el capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Si ustedes leyeron el versículo 5, lo recuerdan, van a notar que ahí en el versículo 5 le llama el Dios de la paciencia. Y aquí le llama el Dios de esperanza. Dios es el Dios de todas las virtudes, de todas las bendiciones. O como dice San Pedro, el Dios de toda gracia. Por eso, por ejemplo, en 2 Corintios leemos que Él es el Dios de toda misericordia y toda consolación. En ese mismo libro leemos que Él es el Dios de paz y amor. Y de verdad, entonces, todo don perfecto, toda bendición, toda virtud perfecta desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, cuando necesites cualquier virtud, cualquier gracia, para usar la palabra de San Pedro, pídesela a Dios. Necesitas paciencia, necesitas compasión, más fe, más dominio propio. Necesitas valentía o mansedumbre. O como veíamos en esta mañana, necesitas no temer. Entonces ve a Dios, ruégale a Dios, pide esa virtud a Dios. Y como nos promete en Santiago 1, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Volviendo al texto y a esta descripción, el Dios de esperanza, dice el apóstol San Pablo. Recuerden que esperanza en la Biblia no es un deseo temporal o un anhelo superficial, como por ejemplo, sobre todo en la Navidad, ponen las ofertas de Banamex, y me llega un sobre, ¿verdad?, que dice, gástese y compre, no se preocupe, le va a tocar el premio de cancelar su deuda, ¿verdad?, todo lo que gaste. Bueno, llevo como 30 años esperando que me cancelen mi deuda, ¿verdad?, en diciembre, todavía no me toca ese premio. Pero tengo la esperanza de que algún día me van a cancelar la deuda de ese mes de Banamex. Pero no se trata de esa esperanza en la Biblia. No es una esperanza por a ver si de casualidad sucede. La esperanza en la Biblia es esperar algo prometido. Algo prometido por Dios. Es esperar algo que de seguro se va a cumplir. Entonces, cuando el apóstol dice Dios de esperanza, quiere decir que Él es el Dios por la cual la esperanza es segura. Que Él es el Dios que garantiza el cumplimiento de sus promesas. Él es el Dios del sí y el amén en Cristo, como dice San Pablo. Ahora, ¿a qué esperanza se refiere el apóstol aquí cuando dice el Dios de esperanza? Bueno, nuestra gran esperanza, por supuesto, es la esperanza del Evangelio. O como dice en Romanos 5, la esperanza de la gloria de Dios. O como dice en Romanos 8, la esperanza de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que algún día nosotros vamos a estar en gloria con Dios. Cuerpo y alma totalmente salvos, rescatados, redimidos, transformados. Todo a la perfección. Como cristianos tenemos esa gran esperanza del Evangelio, de vencer esos pecados que nos asedian. Y eso es lo primero, por supuesto. Pero como cristianos también, ya que amamos a los demás y que amamos a la iglesia, nuestra esperanza es que estemos algún día totalmente unánimes, en armonía, y a una voz glorifiquemos al Dios que nos ha salvado. De eso se trata el contexto, ¿verdad? Vean específicamente el versículo 5 nos dice: el Dios de paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. De eso se trata, entonces. Esa es gran esperanza. Pero notemos ahora, el apóstol dirige su oración, sí, al Dios de esperanza. Notemos ahora su petición específica. Nos dice: os llene de todo gozo y paz en el creer. Romanos capítulo 15 y el versículo 13. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Os llene. Todo cristiano tiene gozo y tiene paz y tiene fe. Si uno no tiene gozo y paz y fe, entonces no es cristiano. Ya estudiamos esto en el versículo 17, el capítulo 14, Romanos 14 y 17. Porque el reino de Dios, la cristiandad real, no es la comida ni la bebida, no se trata de eso, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, todo cristiano tiene gozo, tiene paz, tiene fe. Pero se puede llenar más. Se puede llenar más. Es así como cuando llegamos a la gasolinera. Llegamos con gasolina. Tenemos gasolina, pero le decimos al despachador: llénelo. Llénelo. No, le puede poner más al tanque de gasolina. Necesitamos más gasolina. Y así nosotros, todos los cristianos, tenemos cierto gozo, cierta paz, cierta fe. Pero Dios nos puede llenar más. Lo necesitamos, claro. Ahora, ¿qué dice que Dios es el Dios de esperanza? Y ora al apóstol Pablo que nos llene de gozo y paz. Que nos supla, en otras palabras, eso. Y por cierto, en Filipenses 4, cuando dice el versículo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El suplir ahí es exactamente la misma palabra en original, llenar. Se trata de darnos lo que necesitamos, de suplir lo que necesitamos. O llene de todo y gozo y paz. Gozo, todo gozo. Si ustedes leen mañana El Imparcial o, ¿cómo se llama? Expreso, ¿cómo se llama el otro periódico? El Sol, no sé qué periódicos. Casi no leo los periódicos ya de papel, los leo en el internet. Si ustedes leen los periódicos, probablemente no se van a encontrar con la palabra gozo en el periódico. Como que gozo es una palabra cristiana. En el periódico ustedes se van a encontrar con la palabra alegría, felicidad o risas, cosas así. Pero el cristiano habla de, la Biblia habla de gozo. Gozo es esa satisfacción del alma. Es el contentamiento con Dios. El estar bien en la vida con Dios y con los demás. O como dice el apóstol San Pedro, el amar la vida. No sé si ustedes han estudiado ese versículo. Si quieren amar la vida, estar alegres, satisfechos, contentos con esta vida. De eso se trata este gozo. Y el gozo cristiano no depende de nuestra salud, No depende de las circunstancias si tenemos la Banamex y la Coppel saldada. No depende de nuestros logros o nuestras circunstancias, pero dependen, como les digo, en esa satisfacción, ese contentamiento en Dios. Saber que estamos bien con Él. Que Dios nos perdona todo lo que hemos hecho contra Él. Que al final Él nos ama en Cristo y nos va a recibir y nos va a suplir todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Paz, gozo y paz. Paz es la satisfacción, la tranquilidad del alma, esa virtud de no temer nada, porque sabemos, como veíamos en esta mañana, que Dios está con nosotros, que no hay nada que nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Es esa virtud, ese estado de estar reconciliados totalmente con Dios y los demás que nos lleva a una armonía, una amistad, una felicidad con ellos. Una vez más, esta paz cristiana no depende de nuestro patrimonio, no depende de esa red de amigos influenciales. Yo no me preocupo, yo soy amigo del primo, del vecino, del secretario de gobierno y me va. No depende de eso. No depende de eso. Es la paz del Evangelio. Como dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se trata de ese gozo y paz. Hay algunos comentaristas que creen que el apóstol se refiere aquí al gozo y la paz que tenemos con los demás hermanos. Que el apóstol ora que Dios nos llene de más gozo y paz con los hermanos de la iglesia para así podernos recibir sin problema. Esto es cierto y es lógico, pero hay que pensar que si no tenemos gozo y paz con Dios, será imposible tener gozo y paz con los demás. Y ese es el problema de muchos matrimonios. Cuando uno de los esposos no está bien con Dios, cuando uno de los esposos no está bien con Dios, es imposible que estén bien el uno con el otro. Imposible, imposible. Si uno está mal con Dios, entonces no va a tener el gozo real, la paz real. Su conciencia, su remordimiento, su corazón, su vida estará mal y por lo tanto se va a reflejar en sus actitudes para con su esposa o para con su esposo. Jóvenes, 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 mucho cuidado entonces de casarse con alguien que no está bien con Dios. Si tu novia, tu novio no están bien con Dios, al final vas a sufrir mucho porque no van a poder estar bien el uno con el otro. Aunque tengan mucho dinero, aunque tengan buen trabajo y tengan una casa muy grande, al final, si uno de los dos no está bien con Dios, no tiene ese gozo y esa paz del Evangelio, es imposible que estén bien. Pero si estás bien con Dios, se te hará más fácil entonces estar bien con tu pareja. Por supuesto, si estamos bien con Dios, satisfechos, contentos con la vida, en el gozo y la paz que Dios nos ha dado, vamos a estar alegres y en paz, gozosos con cualquier hermano. Cualquier hermano. Y eso es de pensarse. Si yo hubiera escrito Romanos 15:13, ¿saben qué hubiera escrito yo? Yo hubiera escrito: y el Dios de amor os llene de amor. El Dios de amor os llene de amor, para que abundéis en amor, en el poder del Espíritu Santo. Es lo que yo hubiera escrito. Porque sería lógico pensar, si hay problemas en la iglesia entre los hermanos, lo que se necesita es amor. Si hay problemas en que se están recibiendo el uno al otro, que no se están recibiendo el uno al otro, lo que necesitan es amor. Pero el apóstol, inspirado por Dios, nos dice que lo que más necesitamos en esta situación y él ora es por gozo y paz. Que para estar en comunión, recibirnos unos a otros así como Cristo nos recibió, necesitamos ese gozo y la paz del Evangelio. Porque a lo último, la cristiandad, el reino de Dios, no se trata de comida o bebida, pero se trata de gozo y paz en el Espíritu Santo. Y es cuando tenemos eso, ese gozo y paz en el creer, que vamos a amar a Dios y vamos a amar a los demás y vamos a tener esa comunión. Por eso ora esto específicamente. Y nos da el secreto de todo esto al decirnos que es en el creer. Es gozo y paz en el creer. Ayer, no ayer, ¿cuándo se graduó los ingenieros? Ingeniero Anaísa, ingeniero Carlos, ¿el viernes? El viernes fue la graduación de nuestros hermanos, por cierto, felicítenlos, son ingenieros ahora. Fue la graduación y la que se sacó las mejores calificaciones dio un discurso. Me impresionó dos cosas de todo el discurso. Una nunca la voy a olvidar, espero que nunca lo olvide. Cuando ella dijo, no quiero ser dramática, dijo, pero vamos a dejar de existir. Pensándola bien, fue muy dramática, ¿verdad? Es lo que dijo. Vamos a dejar de existir. Y por lo tanto, la. Pero es una frase que llegó y me impresionó mucho porque se le debe decir esto a los jóvenes, a los graduados, a todo el mundo. La vida no es para siempre, vamos a dejar de existir. Bueno, la otra cosa que me impresionó, y bueno, no me impresionó tanto, es que ella dijo algo así como, y doy gracias a mis hermanas, no sé, a lo mejor no tiene hermanos, pero dijo, doy gracias a mis hermanas que creyeron en mí. No está tan mal. Pero ¿saben que muchas veces ese es el problema con nosotros? Que nosotros queremos creer en nosotros. Es lo que nos dicen los psicólogos hoy en día. Cree en ti. Cree en ti. Cree en tu hijo. Cree. Cuando el apóstol dice a Cristo que el secreto está en el creer, no se refiere en el creer en nosotros mismos. No se refiere en el creer en los demás. Pero se refiere en el creer en Cristo. Apunten por ahí Romanos capítulo 3 y versículo 26. Pero ustedes ayúdenme en voz alta a repetir Juan 3:16. Bien, todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es creer en Cristo, en el Jesús de la Biblia, de lo cual habla el apóstol Pablo en Romanos. Es creer en Cristo, tener fe en Él. Lean Romanos 3 esta tarde. Subraya eso el apóstol ahí. Se trata de la fe en Cristo, su obra, su persona. ¿Quién es Él? ¿Qué hace Él por nosotros? Entonces, ¿cómo puedes tener gozo y paz creyendo en Cristo, creyendo sus promesas, consagrándote a Él, abandonándote a Él, por así decirlo? ¿Y cómo puedes tener más gozo y paz? ¿Cómo es que Dios nos llena con más gozo y paz? Unos, muchos, creen que Dios nos da más gozo y paz en actividades cristianas. Y por supuesto, no estoy contra las actividades cristianas. No estoy contra venir a la iglesia. No estoy contra repartir folletos. No estoy contra ir al albergue o con los pobres o viajes misioneros. No estoy contra leer la Biblia. No estoy contra leer buenos libros. Por supuesto que no. No estoy contra eso. Pero eso no es lo que realmente nos llena de gozo y paz. Nosotros no creemos en actividades. Las actividades cristianas no fueron crucificadas por nosotros. Cristo fue el que fue crucificado por nosotros. Y lo que nos llena, lo que te llena a ti de gozo y paz como cristiano, no son las actividades. Pero es creer en Cristo, creer más sus promesas, creer su pacto. Lo que te llena de gozo y paz es confiar más en su gran amor, su cruz, su intercesión por nosotros, que Él vive hoy para interceder por nosotros. Eso es lo que te llena de gozo y paz. Entonces, el gozo y la paz del cristiano no está en cosas, no está en actividades, no está en las circunstancias de esta vida, está en Cristo que ya está en el cielo y nosotros en Él. Es cuando captamos esa verdad de Efesios 2. Y ya estamos en los lugares celestiales con Cristo, que entonces tenemos gozo y paz en el creer. Entonces, conociendo más a Cristo, tenemos esa comunión con Dios y con los demás. Es por eso que leímos en 1 Juan, si tienen sus Biblias, 1 Juan capítulo 1, y nos dice el apóstol en el versículo 3, 1 Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Excelente comentario a nuestro texto. Ahora, la última frase de nuestro versículo es la que nos da la motivación final. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Para qué? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta frase claramente nos enseña tres cosas. En primer lugar, que tenemos más esperanza cuando Dios nos llena de gozo y paz en el creer. Puesto que dice, os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza. Ahora, no sabemos cómo exactamente funciona esto. Es obra del Espíritu Santo, nos dice aquí. Pero entre más gozo y paz tengamos de parte de Dios en esa fe, es entonces que tenemos más esperanza. Yo sospecho que tiene que ver porque ya que tenemos más gozo y paz en el Evangelio, en la fe de Cristo, es entonces que maduramos más. Entonces crecemos más en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces así tenemos más esperanza para esta vida y para la vida venidera. Pero en segundo lugar, aprendemos de esta frase que la esperanza es una virtud muy importante en la cristiandad. La esperanza es una virtud muy importante en la cristiandad. Dice, el apóstol quiere más gozo y más paz en el creer para que tengamos más esperanza. Y ora al Dios de esperanza. Él no dice que tengan más gozo y paz en el creer para que abunden en valentía, o para que abunden en templanza, o para que abunden en dominio propio, o para que abunden en alguna otra virtud. Él quiere que abundemos en esperanza. Eso es lo importante para Dios y en este contexto. Uno de los comentaristas que leí sobre este versículo menciona que en el mundo moderno los hombres no tienen mucha esperanza. Y es verdad. Yo diría que no tiene nada de esperanza. Bueno, el apóstol Pablo, ¿verdad?, es el que dice, los hombres sin Dios viven, sin Cristo viven sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y esto es muy cierto. Pero creo también, y es triste pensar, que muchos cristianos están viviendo sin esperanza. Viven con mucho temor. Viven sin motivación. El autor que leí menciona que la causa de que muchos viven sin esperanza es porque se concentran mucho en el pasado. Y claro, si nos concentramos en el pasado, en las tristezas, en nuestros pecados, y todas las cosas malas que nos han sucedido, pues no vamos a tener mucha esperanza para el futuro. Si nos concentramos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y nos concentramos en Corea del Norte, y todo eso, pues no vamos a tener mucha esperanza, por supuesto que no. Yo diría que el problema principal no es tanto el pasado, pero el problema de muchos que viven sin esperanza es porque no conocen a Dios. Y a lo último, satisfacen su necesidad real de gozo y paz en entretenimiento. Viven, el hombre moderno vive para el fin de semana. Trabaja para el fin de semana. ¿Y qué pasa en el fin de semana? ¿Vienen a adorar y a buscar a Dios? No. El fin de semana es para pasear, para jugar, para emborracharse, para comprar, para dormir y todo lo que ustedes quieran, menos para Dios. Y es por eso que el hombre moderno vive sin esperanza. Y el punto aquí es, hermanos, Dios sabe que la esperanza es muy importante para nuestras vidas, para nuestra salud espiritual. Y en este contexto específicamente, necesitamos tener esperanza para nuestros hermanos débiles, que ellos sean fortalecidos. En este contexto podemos pensar que queremos esperanza para cambios en nuestra esposa, cambios en nuestro esposo, que queremos esperanza que nuestros hijos se conviertan, que nuestros hijos sirvan al Señor, estén consagrados a Él, que queremos esperanza que los hermanos de la iglesia con problemas sean ayudados, que sean transformados, que queremos esperanza que nosotros mismos cambiemos, porque eso es lo que más nos hace sufrir como cristianos. Lo que más nos hace sufrir es Romanos 7. Pero queremos esperanza de algún día poder orar sinceramente, honestamente, con esa actitud de la hermana, con esa actitud del hermano, con esa fe. Queremos esperanza para ese pecado que me asedia. Queremos esperanza para tener más paciencia, más misericordia, más compasión. Eso lo queremos para nosotros. Y eso necesitamos tanto, de tener esa esperanza para nosotros mismos. En el contexto, por supuesto, queremos esa esperanza para que al final todos unidos como hermanos, como dice el himno, bienvenida demos al Señor. Ciertamente es la esperanza de los ancianos y los diáconos de esta iglesia, que todos unidos a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad? Qué maravilloso, qué gran bendición. Y todos nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, nos podamos saludar, nos podamos abrazar en Cristo, nos podamos platicar, podamos tener esa comunión, esa recepción cordial bíblica. Esa es la esperanza. En tercer lugar y último lugar, aprendemos de esta última frase que la esperanza y las demás virtudes solo las tenemos por el Espíritu Santo, puesto que nos dice el apóstol Pablo, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza, así como el amor, el gozo y la paz, es fruto del Espíritu Santo. Es algo que Él produce por su energía maravillosa, el poder que Él tiene en nuestras vidas. Es una energía creativa, divina en nuestras vidas. No sabemos cómo lo hace, como dice en Juan 3, ¿verdad? Es como el viento, que no sabemos a dónde viene, a dónde va, y Él va a donde quiere. Pero lo práctico aquí es, y esto sí les puedo decir, que esto lo hace a través de su palabra, puesto que nos dice Romanos 15 y el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra esperanza, para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es por las historias de la Biblia, por las promesas de las Escrituras, que nosotros tenemos esperanza. Y es la Escritura que Dios, Santo Espíritu, usa para cambiarnos y transformarnos y darnos estas virtudes. No se trata entonces de, como el hermano lo acaba de mencionar, de buscar una visión. O si yo viera a Cristo, entonces sí. Y si yo no vi una luz, y entonces sí. Pero se trata de verlo aquí, aprenderlo aquí. Y esto es lo que el Espíritu Santo usa ahora para darnos estas virtudes y estos cambios y esta esperanza que tanto necesitamos. Entonces, algo práctico también aquí, si esto depende, esto del gozo y la paz y la fe, la esperanza dependen de la obra del Espíritu Santo, entonces tenemos que tener mucho cuidado de no entristecer al Espíritu Santo. Con esto termino. Vean si tienen sus Biblias, Efesios capítulo 4, donde el apóstol Pablo hace una lista de las cosas tan prácticas que debemos cambiar. Si alguien robaba, ahora debe trabajar y compartir. Y luego él nos dice, entre todas estas cosas prácticas, en el versículo 29, Efesios 4, 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadnos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Lo mismo, ¿verdad? Y luego nos dice en el capítulo 5 y en el versículo 18. No os embriaguéis con vino, no os emborrachéis con vino, en lo cual hay disolución. antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es así como se hace. Oremos.